Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Arrancamos una nueva semana, hoy es lunes 3 de mayo de 2021 y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a acompañarte con todo lo destacado del deporte en nuestro área de influencia. Sin duda, la noticia del fin de semana es esa clasificación del Celta B para disputar el playoff de ascenso a Segunda División. El equipo de Onésimo venció a la Cultural Leonesa en Balaídos y será uno de esos 16 equipos que peleará por esas 4 plazas disponibles para disputar la temporada que viene, para disputar la segunda categoría del fútbol español. El Celta ganó el viernes también al Levante por 2-0 en Primera División y aseguró un año más su permanencia de forma matemática en la Primera División, a falta todavía de 4 jornadas para que finalice la Liga. Y también tenemos más de Segunda B, tenemos Balonmano, donde el Porriño sumó su 5ª victoria consecutiva y también asegura su permanencia otra temporada más en la Liga Guerreras. Y con todo esto y con más cosas, os vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde con el equipo de siempre, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Virela en el control técnico, con el saludo de quien nos habla, con Ricardo de Miguel, y así arrancamos hasta las 4 de la tarde, Deportes COPE para todas las Rías Baixas.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Segundo partido consecutivo para los celestes como locales y segunda victoria. El Celta venció con solvencia al Levante por 2-0 y a falta todavía de 4 jornadas para que termine la competición, los celestes aseguran ya matemáticamente su permanencia un año más en la máxima categoría del fútbol español. Será la 10ª temporada consecutiva en la élite para el equipo. El partido comenzó bastante trabado y ninguno de los dos equipos tenía ocasiones claras de gol. El Celta sí que es verdad gozaba de más posesión que el Levante, pero no llegaba con demasiado peligro al área rival. Esa fue la tónica en los primeros minutos y sobre todo durante la primera mitad, que cambiaría, sin embargo, tras el paso por los vestuarios. El Celta dio un paso al frente para intentar ponerse por delante. ¿Y quién apareció en el minuto 51? Pues apareció el de siempre, don Yago Aspas, que siempre está involucrado en todas las acciones peligrosas del Celta. En esta ocasión se inventó un pase filtrado para Brais Méndez, que eso sí hay que decir, definió muy bien el jugador celeste. También con el paso de los minutos, el Levante se intentó echar arriba para buscar ese empate y eso lo aprovechó el Celta cuando un centro de Aarón Martín era rematado por Augusto Solari para poner el definitivo 2-0. Esto ha conseguido, este resultado, que los de Coudet se salven una temporada más y en esta ocasión sin sufrir, como en muchas ocasiones había dicho Eduardo Coudet. Pero no todo van a ser buenas noticias a pesar de la victoria, porque a pesar de que sí que el equipo vio un buen resultado el pasado viernes, podemos decirlo así, lo que no tuvo mucha suerte es con las lesiones. Parece que vio un tuerto al Celta, porque hasta 4 jugadores tuvieron que retirarse del partido por problemas físicos. El primero de ellos fue Renato Tapia, que ya en la primera parte cedía su puesto a Fran Beltrán. Aidó, por su parte, aguantó hasta el descanso cuando fue sustituido por Murillo, que paradójicamente tuvo que retirarse también en los instantes finales del partido. Por último, y el que quizá más preocupa a la afición del Celta, sea el nombre de Yago Aspas. Eso sí, parece que la lesión del delantero de Moaña no reviste gravedad. Por el momento, y a falta de pruebas que confirmen las lesiones exactas y el tiempo de baja de los 4 futbolistas, desde el club solo sabemos lo siguiente, que Renato Tapia sufre una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda y dicen que es una posible ruptura fibrilar. Murillo, una lesión en el recto anterior izquierdo y también lo califican como una posible rotura fibrilar, y menos graves parecen las molestias de Aidó y de Yago Aspas. Aidó tiene una molestia distal en el bíceps femoral derecho y Yago Aspas molestias en el bíceps femoral derecho. Por el momento, esto es lo que sabemos del estado físico de los 4 futbolistas. Estaremos pendientes para ampliar más información. Después del partido, el que habló en rueda de prensa fue Eduardo Coudet, que analizaba el encuentro, analizaba la victoria, diciendo que cree que el Celta fue justo vencedor.
Bueno, a mí me parece que, bueno, no sé, hay que repasarlo. Me parece la así todo tuvimos las situaciones más claras, ¿no? Pensá que el portero de ellos tapó dos mano a mano o tres a gol, ¿no? A mí me parece que fuimos justo merecedores, pero también que enfrentábamos un rival que sabíamos que iba a proponer, que sabíamos que iba a intentar, que la idea del entrenador está clara.
Y es que muchos podrán pensar que con la plantilla que tiene el Celta, la salvación no es tampoco ningún logro. Porque, sin embargo, para Coudet sí que lo es. ¿Y por qué? Porque cuando cogió el equipo era último.
Esto que han logrado los jugadores, que es todo mérito de ellos, que es muy difícil estar como estamos desde la situación que veníamos, ¿no es cierto? Porque no es un logro abismal conseguir los 44 puntos, pero sí pensar que venimos de la última posición, ¿no?
Como ya lo comentábamos, para el Celta las lesiones fueron ese punto negativo del partido, y es que con una plantilla tan corta va a ser complicado encontrar sustitutos.
Vamos a estar complicado para completarnos en el grupo, ¿no es cierto? Más allá de lo que le toque jugar, son dificultades que se van presentando, ahora una mayor dificultad, yo coincido con vos, seguramente, sobre todo lo de Jason y lo de Renato. Lo de Joseph y Iago no parece grave.
Ya en la rueda de prensa prepartido, Coudet dejó algunas declaraciones sobre su futuro que preocuparon a algunos aficionados celestes. En ellas decía que habría que ver al final de la temporada si tanto el club como él como persona estaban en la misma sintonía, pensaban de la misma manera. Sin embargo, pueden estar tranquilos los aficionados del Celta porque Coudet ha querido disipar cualquier duda. Tanto el club como él están en la misma sintonía.
A veces digo que intento hablar como si fuera en una charla de café, entonces después se interpreta de la manera que cada uno quiere. Yo estoy muy bien acá, estoy muy cómodo. Dije que vamos a hablar para que estemos todos en la misma sintonía, estamos en la misma sintonía.
Y uno de los motivos por los que Eduardo Coudet está tan cómodo en el Celta es por su presidente, Carlos Mourinho, al que le dedicaba estas bonitas palabras.
Lo dije, veo al presidente recontra involucrado, no sé cómo era antes la situación, pero conmigo es un tipo que puedo dialogar, que me pregunta qué pienso de esto, qué pienso de lo otro, yo quiero saber su pensamiento también, y me lo dice.
Y sobre su futuro es que ha dejado frases muy interesantes el técnico argentino, frases como estas que agradan y mucho a la afición celeste.
Sí, vuelvo a repetir que me encantaría hacer un proyecto a largo plazo, no tenga duda de nada, porque yo se lo aclaré desde el primer momento, le aclaré a ellos desde el primer momento que mi intención era esa al llegar a Celta, no es mi objetivo en mi cabeza de ir para ningún lado, de utilizar a Celta para ir para ningún lado, estoy bien acá y me encantaría quedarme mucho tiempo.
Si el Celta es un club inteligente, entenderá que desde la llegada de Coudet ha mejorado mucho el equipo y debe seguir un año más Eduardo Coudet en el banquillo de Balaídos. Seguimos con más protagonistas. Para el centrocampista argentino Augusto Solari, que es el autor de uno de los goles del partido, lo más importante, sin duda, aparte de ese gol que ayuda a sumar al equipo, es seguir creciendo profesionalmente.
Sí, un gol siempre ayuda, desde obviamente la confianza, pero bueno, yo también sé que mi trabajo implica esfuerzo, dar una entrega total y también asistir a mis compañeros. Entonces, bueno, en ese rol ya había cumplido y tengo que seguir mejorando, obviamente, para buscar mi mejor versión y ayudar siempre al equipo.
Y también habló el autor del primer gol celeste, Bryce Méndez, que reconoce que desde la llegada de Coudet al banquillo atraviesa su mejor momento futbolístico.
Sí que llevo unos meses a un nivel que me encuentro muy cómodo, me encuentro muy bien. Podría decir que desde la llegada del Chacho al final me ha dado mucho, ha confiado en mí. Creo que tengo que agradecérselo porque estaba pasando un mal momento y es de agradecer que llegue un míster y confía así en ti. Entonces creo que él tiene mucha parte de esa culpa.
En cuanto a los próximos objetivos, Bryce lo tiene muy claro, quedar lo más arriba posible y, ¿por qué no?, soñar con Europa.
Bueno, jugamos a lo que el míster quiere que juguemos y a lo que nos gusta, que es tener la pelota. Al final somos un equipo peligroso con balón, que sabemos lo que tenemos que hacer y intentaremos sacar los máximos puntos posibles y veremos hasta dónde nos da. Si nos da para llegar a octavos, si podemos soñar con Europa, pues ¿por qué no vamos a soñar?
Pues sí. ¿Por qué no soñar? Aunque sí que es cierto que con la victoria del Villarreal este fin de semana se ha complicado un poquito más la situación. Eso sí, el empate del Betis deja al Celta ahora mismo a 7 puntos de esa séptima plaza.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Y en Segunda División B, el Celta B sigue haciendo historia. Ya lo hizo hace poquito tiempo al proclamarse campeón del grupo 1A en Segunda División B y asegurando su presencia en la Primera Real Federación, pero es que el equipo de Onésimo ha hecho una fase de ascenso impecable. ¿Qué le ha permitido? Pues le ha permitido que con la victoria de ayer ante la Cultural Leonesa se ha clasificado para ese playoff de ascenso a Segunda División, a falta todavía de una jornada para que termine esa fase de ascenso. El Celta B estará sí o sí entre esos 16 equipos que pelearán por estar el año que viene en la segunda categoría del fútbol español. Lo consiguió tras imponerse 2-1 en Balaídos a la Cultural y Deportivo Leonesa, un rival que era muy complicado, porque también se estaba jugando el poder llegar también a esos puestos de ascenso a Segunda División. Después del partido, palabras del entrenador del filial celeste, Onésimo Sánchez, que mostraba de esta manera su felicidad al haber logrado este segundo objetivo.
Es una gran alegría, es motivo de orgullo, satisfacción para los chicos, para el club, en un año muy complicado, en un año con muchísimas dificultades, pero el equipo ha ido creciendo, ha ido confiando, ha ido mejorando en todo y bueno, al final pues ya se consiguió un hito hace poco, hemos conseguido el siguiente y bueno, pelearemos por el siguiente.
Un playoff para el que Onésimo quiere que el equipo llegue en la segunda posición, porque de esta manera puede tener más opciones de cara a ese ascenso. Para ello, lo que queda es ganar el fin de semana que viene al Burgos.
Porque siempre es interesante, ya que has conseguido algo, intentar hacerlo en esa segunda posición para que te dé, llegados el momento, más opciones, y a partir de Burgos buscaremos buenos entrenos, buscaremos recuperar a toda la gente que tenemos.
Onésimo no se considera favorito para ese playoff, pero tampoco quiere sentirse inferior a los demás. Todos los equipos que llegan a esta fase del campeonato están muy igualados.
A pelear con el rival que nos toque, creo que estamos capacitados, quizás no seamos mejor que nadie, pero tampoco somos peores. Una vez que se llegan a estas alturas de campeonato, están ahí los equipos por algo y a disfrutarlo, pero solo disfruta el que gana y el que compite, entonces eso sí que va a ser innegociable. Vamos a empezar por la semana que viene en Burgos.
Por último, también quiso agradecer el apoyo de las 2.500 personas que en la mañana del domingo se dieron cita en Balaídos para arropar al equipo.
2.500 han estado a muerte con el equipo, han disfrutado, creo que con el equipo, han sabido premiar sus condiciones, sus virtudes, han visto un equipo valiente, un equipo que quiere la pelota, y nos han ayudado mucho. Es tener a tu gente en este tipo de situaciones siempre, pero en este tipo de situaciones más, es obligatorio.
Y es que qué gran temporada está haciendo el filial celeste. Más de Segunda División B, porque también sumó una victoria el Pontevedra. Importantísima esa victoria en su visita a Asturias. 0-3 impusieron los de Luisito al Covadonga y suman 3 puntos fundamentales en su objetivo de salvar la categoría. Después de 2 empates consecutivos en las últimas 2 jornadas, el equipo rompió su sequía goleadora, que además, hay que decirlo, estaba afectando y mucho al rendimiento de la plantilla. Un tempranero gol de Rufo en el minuto 10 ponía las cosas muy de cara para los granates, que supieron, en esta ocasión sí, manejar la ventaja y llegar con ese 0-1 al descanso. En la segunda parte no sucedió lo que en otras ocasiones, que el equipo se venía atrás y acababa sufriendo. De nuevo Rufo en el 67 ponía el 0-2 y por último Borja Martínez en el minuto 84 sentenciaba con ese definitivo 0-3. Con esta victoria el Pontevedra se sitúa líder de ese grupo de permanencia en la Segunda Real Federación con 30 puntos. Para hablar de este partido, tenemos con nosotros al que sin duda fue el gran protagonista del encuentro con sus 2 goles. Tenemos a Rufo Sánchez. Hola, Rufo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, Rufo, estamos hablando de una victoria fundamental para el equipo, no solo por los 3 puntos, que también son muy importantes, sino por convertir las buenas sensaciones en buenos resultados también, ¿no?
Sí, y al final ahora ya los partidos que quedan, da igual el rival que sea o la situación que sea, lo importante es pues eso, sumar los tres puntos para conseguir la permanencia cuanto antes posible y quitarnos otro disgusto más a esta temporada tan rara que estamos viviendo. Y es verdad que llevamos ya varios partidos por día cero y el equipo necesita una victoria porque estaba ya trabajando bastante bien y las sensaciones eran buenas, como dije.
¿Puede que el equipo no se hiciera la idea de que no se había logrado el objetivo principal al inicio de esta segunda fase y que eso pesase un poquito en los primeros partidos?
Hombre, a ver, no te voy a engañar, costar cuesta, porque al final es verdad que el objetivo desde el principio del día, como sabía todo el mundo, era otro y fue un batacazo. Es verdad que para el vestuario fue duro, pero bueno, hemos sabido reponernos a la situación y el equipo pues bueno, ha cogido el toro por los cuernos, como digo yo, y está sabiendo hacer los deberes.
Y es que después de dos jornadas, sumando dos empates sin goles, se reencontró con el gol el Pontevedra, y también lo hiciste tú, con dos goles que supongo ayudan y mucho a la confianza personal como delantero, ¿no?
Sí, eso sobre todo, la verdad, yo siempre lo digo, que al final soy delantero, es verdad que los delanteros vivimos de eso, nos gusta, pero sobre todo este año estamos sufriendo mucho más en ese caso porque afecta al equipo en completo y en la que nos estamos jugando esta temporada, que es mucho, entonces siempre que marcas y sobre todo ayuda para ganar, pues súper contentos, la verdad.
E incidiendo un poquito también en esa confianza que siempre ha depositado en ti, Luisito, él dice que ha sido delantero, que sabe muy bien lo que es tener oportunidades y no poder materializar. Supongo que en partidos como en el de ayer, en el que además marcas por partida doble, sirven como liberación, ¿no, Rufo?
Sí, lo que hablábamos, que al final se nota que Luisito ha sido nuestro entrenador, ha sido delantero. Y se nota la confianza que nos da y los comentarios que hace, como tú bien dices. Pero está claro que al final nosotros vivimos de los goles y nosotros necesitamos goles para tener buenas sensaciones. Pero es verdad que nunca todos los delanteros tenemos rachas interminables. Entonces, lo que tiene que quedar es que tú sigas trabajando igual, intentando aportar al equipo lo máximo posible para ayudarle, aunque no entre los goles. Pero claro, cuando marcas y encima se ayudas a ganar, pues bueno, te sientes mucho más satisfecho y más con tu trabajo sobre todo y más contento, claro.
Y además es que a diferencia de otros partidos en los que el equipo sí conseguía ver puerta, pero después se metía atrás y acababa sufriendo, en este supisteis controlar el resultado en todo momento y sentenciar cuando tuvisteis la oportunidad, ¿no?
Sí, es verdad que bueno, o sea, es verdad que este año han sido poco los partidos que hemos podido determinar tan así como con un 3-0, pero es que es complicado. Al final de segunda vez cualquier equipo te mete un gol y te mete en problemas y luego el partido se cierra y es difícil, sobre todo fuera de casa. Entonces, pues bueno, hemos intentado seguir también la primera vuelta, jugamos con ellos y marcamos dos goles muy rápido, y al final el partido se nos complicó en Pasarón, y teníamos claro que no había que bajar los brazos hasta el último minuto, porque si no en cualquier momento te empatan y te buscas un problema muy grande.
Preguntarte también, Rufo, ¿cómo afronta el equipo este tramo final de la fase de permanencia? ¿Podríamos decir que todos los partidos que tiene por delante el Pontevedra son finales?
Sí, por supuesto. Nosotros hasta que matemáticamente no tengamos asegurada la salvación, pues tenemos que tomárnoslo como tal. Y sobre todo de tres partidos que quedan, dos son en casa, tenemos que asegurarlo 100%. Y cuanto antes, pues mejor. Si hay que llegar a la última jornada ya sin jugarse nada, pues muchísimo mejor, claro. Así que no vamos a estar pensando que quedan tres. El próximo domingo tenemos que ir a ganar y ver qué hacen los rivales y bueno, cuanto antes matemáticamente consigamos el objetivo que nos hemos marcado ahora, pues mejor.
Y es que después de dos partidos consecutivos como visitantes, el próximo fin de semana recibís en Pasarón a un rival como el Sporting B. ¿Es clave para sellar la permanencia lo antes posible sumar de 3-3 en Pasarón con vuestra gente?
Sí, total. Al final, y ahora ya que dejan entrar más público, pues bueno, se nota muchísimo el empuje de la gente y lo que tú dices. A ver, ahora sobre todo el factor casa es muy importante a nosotros porque de tres partidos como tres, otros son en casa. Entonces, pues qué mejor que ahí, porque al final te vas fuera de casa y no sabes los campos que te vas a encontrar, cómo te los vas a encontrar, y aquí ya sabes perfectamente que juegas en casa y lo que tienes y te vas a encontrar.
Y ya la última pregunta por mi parte, Rufo, es una pregunta prácticamente obligada. Si el equipo consigue la permanencia en Segunda Real Federación, ¿Rufo seguirá vistiendo un año más la camiseta granate?
Sí, ya me lo han preguntado varias veces, es verdad, porque es curioso, pero yo firmé 2 años, o sea que yo tengo contrato realmente con el Pontevedra. Ya lo he dicho en algún sitio más que, no sé, el Pontevedra la idea que tendrá a lo mejor o cómo será el curso que viene, pero en principio yo tengo contrato y estoy aquí muy feliz en el Pontevedra y aún no tengo ningún problema, a no ser que luego el club pues decida otra cosa. Eso ya es cosa de hablar a final de temporada, pero en principio personalmente tengo contrato y estoy muy a gusto aquí, o sea que no tengo problema.
Rufo Sánchez, delantero del Pontevedra, autor de dos goles importantísimos en la victoria del equipo este pasado fin de semana por 0-3 ante el Covadonga. Rufo, muchísimas felicidades por esa victoria, muchísimas gracias por atendernos y también felicidades por esos dos goles y ojalá lleguen muchos más.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Qué gran victoria la de el Pontevedra. Además, otro partido de Segunda División B, el Coruxo, que dejó escapar dos puntos de su visita al filial del Sporting. Los de Michel Alonso se adelantaron en dos ocasiones en el marcador, pero en los minutos finales faltó contundencia y cedieron el empate. Y eso que el partido empezaba de la mejor manera, porque se adelantaban con un gol de Alex Ares y llegaban con ese resultado al descanso con el 0-1, empataría el Sporting, se volvería a adelantar el Coruxo con otra vez un gol de Alex Ares, pero finalmente volvería a empatar en el minuto 89 el Sporting B. Después del partido, Mitchell, a pesar de haber perdido esos dos puntos en los instantes finales, le daba valor al punto por jugar como visitantes.
A ver, a priori, para nosotros, empatar fuera de casa en nuestra situación no es un mal resultado, pero bueno, faltando tres minutos para acabar el partido, pues bueno, nos vamos fastidiados, pero le damos valor al punto.
Y más fútbol, porque también tenemos resultados en tercera división. Somozas 2, Alondras 1, Bergantiños 2, Arosa 1, Silva 1, Rápido de Bouzas 2, Deportivo Fabril 4, Estradense 0, Racing Vilalbés 1, Choco 1, Paiosaco 1, Ribadumia 0, Aspontes 1, Atios 1, Estudiantil 2, Pontellas 1.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y es que este fin de semana, aunque no hemos tenido partidos en Asobal por el parón de selecciones, ya que los hispanos tenían compromisos internacionales, sin embargo, la competición sí que se reanuda ya este miércoles para el Cangas, que después de la cuarentena en la que se vio inmerso el equipo, tiene un calendario plagado de partidos hasta el final del campeonato. Para conocer un poquito más sobre ello, vamos a hablar con su entrenador, con Nacho Moyano. Hola Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Nacho, lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo ves al equipo después de esta cuarentena que lamentablemente ha tenido que tocar vivir recientemente?
Bueno, pues evidentemente no estamos en el nivel top, porque más nos gustaría estar, pero bueno, no llegamos mal. Yo creo que al final, al ser una cuarentena en la que solo ha habido un positivo de todo el grupo, es muy distinta a la que tuvimos la otra vez, en la que un porcentaje muy, muy alto de jugadores, pues bueno, dieron positivo, y la verdad que la vuelta después de haber sido positivo, da igual que tengas sintomatología o no, es muy complicada, ¿no? Pero bueno, esta vez ha sido distinto. Yo creo que al final venimos de un parón largo, se nota un poco la inactividad, pero desde luego no es lo mismo, claro.
Y es que además, dentro de lo malo de tener que vivir un nuevo confinamiento, también podríamos decir que al equipo le ha venido bien este parón de fin de semana para poder al menos coger un poco de ritmo de competición, ¿no, Nacho?
Bueno, a ver, hay que ver ahora cómo está el tema. Evidentemente, a nivel de competición, de ritmo de competición, quizás sea un poco lo que más acusemos y lo que más nos falte, ¿no? A este momento de la temporada, los jugadores sí que agradecen un periodo de descanso, pero bueno, también tendría que ser un descanso de otra manera. A nadie le apetece en muchos casos estar metido en la habitación para no tener contacto con nadie de la familia o no poder salir a aprovechar este buen tiempo pues para dar un paseo o para salir simplemente a tomar una cerveza, ¿no? Evidentemente, no, ya te digo que no es la situación ideal. Pero bueno, pues ha venido como ha venido, hay que intentar buscarle el lado positivo o por lo menos no estar centrado en el lado negativo e intentar afrontar pues los 7 partidos que nos quedan pues con la mejor de las ilusiones, pues a intentar sacar el conseguir el objetivo que lo tenemos al alcance de la mano.
Exactamente, son 7 partidos los que tenéis por delante, algunos contra rivales directos. Tal y como está la clasificación, Nacho, ¿podríamos decir que son 7 finales?
Sí, evidentemente quizás con la excepción del último partido del Barcelona fuera, que más que una final eso es un Everest, lo demás pues entendemos que son partidos que bueno, pues los que tenemos que ser capaces de competir con mayor o menor posibilidades, pero intentar ponérselo muy difíciles a todos los rivales para bueno, pues que les cueste, el caso de que no sacar los puntos, pues que les cueste, ¿no? Evidentemente no es lo mismo. Tenemos 2 partidos contra rivales que están disputando poder entrar en competición europea y tenemos 4 partidos más o menos contra rivales de nuestra zona, ¿no? Quitando a Naita, que quizás sea el único rival que no se juega nada a nivel clasificatorio, en todos los demás hay algo en juego.
Y exactamente por eso te iba a preguntar, ¿va a depender de la salvación, sobre todo de esos enfrentamientos directos contra Nava, contra Puerto Sagunto y contra Guadalajara?
bueno, pues si no hacemos los deberes en los otros partidos, todo va a indicar que sí, ¿no? Si somos capaces de hacer los deberes en otros partidos y sumas en sitios en los que en principio, a priori, pues tienes menos posibilidades de poder hacerlo, pues esos partidos pierden quizás un poquito de dramatismo, ¿no? Si no, evidentemente, el componente de finales pues estará más presente que nunca y tendremos que no fallar en los duelos directos, claro.
Nacho Moyano, entrenador del balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, la verdad es que tenéis por ahora un calendario muy apretado. Desde aquí os deseamos la mayor de las suertes ya en vuestro primer partido que tenéis ya este miércoles y en todos los que tenéis por delante. Muchísimas gracias, Nacho.
Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a vosotros.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y más de balonmano, porque gran victoria del Porriño este fin de semana ante el balonmano Pereda. Victoria importantísima, ya que certifica una temporada más la permanencia del equipo en la máxima categoría del balonmano español. Se impusieron por 25-18, aprovechándose de un muy buen inicio de segunda mitad para sentenciar el partido las chicas del Porriño. Sobre esta victoria hemos hablado esta mañana con una de las jugadoras del equipo, con Sarai Samartín, que nos contaba que al Porriño le costó mucho entrar en el partido.
Sí, creo que nos costó entrar de cabeza, creo que no estábamos del todo concentradas o que no estábamos acertando, sobre todo de cara a portería, y bueno, eso nos estaba costando también errores atrás, que eso que te hace que te vayas un poco, y bueno, en el momento que apretamos y que marcamos nuestro ritmo y que ya no salieron las cosas, pues nos fuimos sin problema.
Además, en la segunda parte eran conscientes de que debían dar un golpe sobre la mesa para ampliar las ventajas, porque si no, en esas ocasiones a veces puede sufrir hasta el final.
Sí, sabíamos que teníamos que romper el partido porque ellas se jugaban mucho, ellas, nuestros dos puntos le daban un punto más para poder luchar por quedarse en división de honor, y sabíamos que si les dejábamos meterse y les dábamos esperanzas, que nos lo podían poner muy difícil.
Y de cara a la próxima temporada, Sarai lo tiene claro. El Porriño tiene que estar en el grupo que pelee por el título de la Liga Iberdrola, la Liga Guerreras.
Sí, claro, ya era el objetivo este año. Cometimos errores de inicio que nos costaron lo que es estar ahora en este grupo. Creo que las cosas están mejorando en todos los niveles en el club. El confirmar ya la permanencia en estos momentos le da más margen al club a preparar la próxima temporada, y creo que esto es bueno para todos.
Muy buen resultado el del Porriño, que certifica un año más su permanencia en esa Liga Guerreras. Y en el otro de los partidos de la Liga Guerreras, en este caso por el título, el Atlético Guardés sumó un empate en su visita ante el Elche. 27-27, ese fue el resultado. El Guardés dispuso de una última oportunidad con un golpe franco directo, pero ya no se movería el marcador. Y por último, en división de honor B, en división de honor plata, Amenábar 25, Lalín 22.
A todo el mundo que le digo, voy a hablar con Ale Galán, todo el mundo me dice, bueno tío, bueno. ¿Cómo juega este tío al pádel?
Bueno, sí.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Eres el uno?
Sí, somos la pareja número uno.
¿Tú y LeBron?
Eso es.
24 años tienes.
Sí.
Una pregunta, ¿por qué eres tan bueno?
Es pasión, ¿no? Por lo que haces.
Yo le pongo pasión. Pues, entonces, ¿a qué edad empezaste a jugar al pádel?
En torno a los 6 años empecé a practicar.
¿A qué se dedica tu familia o a qué se dedicaba?
Vengo de familia humilde, mi padre en la hostelería.
¿Y tú mientras tenías que escuchar que el pádel era un deporte de niños pijos?
Sí, escuchando que era una moda, de bendita moda, ¿no?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Y en este último minuto que tenemos por delante, pues como siempre, vamos a contar un par de noticias breves. En triatlón, Javier Gómez Noya se proclamó campeón en el Challenge de Cancún, que se disputó este pasado fin de semana. El triatleta pontevedrés arranca de la mejor manera posible su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, y en la categoría femenina también buen resultado para Saleta Castro, entrando en la meta en quinta posición. Y además, en vela, en el europeo de Vilamoura, que comenzaba también este fin de semana, Nico Rodríguez y Jordi Samar se sitúan por el momento como líderes en esta competición europea de vela. Hasta aquí vamos a llegar nosotros, cuando se quedan escasamente 30 segundos para las 4 de la tarde. Os hemos contado lo más reseñable del deporte en nuestra provincia, en la provincia de Pontevedra, con todo el fútbol, toda la segunda B, toda la primera división, balonmano. Y os prometo una cosa, que mañana volveremos con todo lo que suceda para contaros también lo más destacado de la jornada de hoy. ¡Adiós!
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.